Vicepresidenta Yolanda Díaz, bon dia, bons dies.
Bon dia.
¿Qué tal? Han salido los datos del paro. Hace un momento, 130.000 personas menos paradas en España. En estos momentos, el índice, el número de parados que hay en el conjunto de todo el Estado son casi 3.800.000 personas. ¿Qué le indican estos datos, vicepresidenta?
Bueno, lo que indican es una tendencia positiva. Es una buena noticia que hoy tengamos a más de 129.000 personas que abandonan el paro y, por tanto, se incorporan al trabajo. Son 129.000 familias más y, por tanto, es un hecho positivo. Lo que no quiere distraerme, quiero decir, hay muchas personas que están hoy en desempleo, 3 millones más de 3.700.000. Es cierto que ya estamos lejos de los 4 millones y soy consciente de que hay muchas familias hoy que tienen miedo y que lo están pasando mal. Por tanto, no me distraigo. Los datos son positivos. La tendencia es buena, es positiva. Indica que la economía se recupera con paso moderado, pero se recupera. Y desde luego, en fin, los datos de hoy ya no solo es que tengamos a 129.000 personas menos en el paro, es que ha descendido el paro en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores de la producción. Y un dato muy importante, ya son 2 meses consecutivos en los que los menores de 25 años, el paro también desciende. Y esto es muy importante en un país que tiene unas tasas de paro que son imposibles.
Decía que bajaba moderadamente. ¿Más moderadamente de lo que preveía el gobierno?
No, esta es la mejor cifra en términos en la serie histórica de toda la democracia española. Nunca ha bajado tanto el paro en la serie histórica. Por tanto, el dato.
Pero por razones obvias, ¿no? También de que veníamos de un año nefasto.
Sí, pero es verdad que las cifras, pensemos que nuestro país, esto sí lo quiero remarcar, digo, por poner en valor colectivamente la salida que se ha dado como país colectivamente, es decir, esto no es solo obra del Gobierno de España, es obra del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de los agentes sociales. Hemos demostrado que practicando políticas sustancialmente diferentes, la gestión es diferente, los resultados son diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy la tasa de paro de nuestro país es inferior a la tasa de paro de los últimos, de todos los años, de más de 10 años en nuestro país. Por tanto, esto es lo que es anómalo. Es decir, tenemos una crisis brutal en la que el PIB se desploma casi el 11% y el saldo en términos de empleo no es el de siempre. Entonces, quiero decir, la tasa de paro hoy es inferior a los años, hace más de una década.
¿Interpretan que va a haber un efecto rebote por lo que están diciendo los números en estos momentos?
No, yo soy prudente, quiero ser clara, soy prudente. Creo que la tendencia es positiva, ya era positiva el mes pasado, lo percibíamos, y siempre digo que, lo vengo señalando desde el origen de la crisis, pensemos que a día de hoy tenemos a 550.000 personas que están en ERTE, ¿no? 170.000 están en ERTE parcial, es decir, están trabajando, tienen una fórmula de reducción en su jornada, lo quiero dejar claro porque es un dato muy relevante, pero son sectores que son robustos, ¿no? Son sectores vinculados, aquí que estoy en Barcelona, lo sabéis muy bien, que ha sido duramente golpeada esta ciudad, Cataluña en general, pero Barcelona en particular, son sectores vinculados al turismo, a toda su cadena de valor, son sectores vinculados a los transportes, a la cultura, al ocio. En definitiva, que tenemos muy bien definidos quién está hoy en ERTE. ¿Qué quiero decir? Que a medida que ahora mismo el proceso de vacunación está prosperando muy positivamente y a medida que nos vamos reincorporando a la actividad económica normal, obviamente estos sectores van a transitar como lo venían haciendo. Es decir, no estamos ante empresas que estén mal. De hecho, los datos de recuperación de ERTE, lo quiero volver a poner en valor en la comparativa de los países de nuestro entorno, es la mejor, es el segundo país con los mejores datos, con mayor rapidez en la reincorporación, con la reincorporación, con todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y ya no quiero hablar en términos, pues, sectores que no son, por ejemplo, servicios, no, la industria y demás, su recuperación es del 98%, por tanto, los datos son actividades mercantiles que son sanas, ¿de acuerdo?
Hablaba de los ERTEs. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la prórroga de estos ERTES hasta el 30 de septiembre. ¿Esta va a ser la última prórroga?
No, de hecho la comisión tripartita, una disposición, estamos, perdone que lo diga así, ¿no? Ya está tan interiorizado en nuestro ministerio la comisión tripartita que apenas hablamos de ella, ¿no? Y creo que es un modus operandi que se ha convertido en muy importante para nuestro país.
¿Quién es la comisión tripartita?
La comisión tripartita es el Ministerio de Trabajo, Economía Social, el Ministerio de Inclusión, los agentes sociales, y no somos nosotros, lo quiero poner en valor, son nuestros equipos técnicos. Aquí, una vez más, les doy las gracias. Pero verán ustedes que uno de los preceptos que dispone esa norma es la continuación de la comisión tripartita, que además va evaluando con una periodicidad relevante los datos de ERTE, cómo están los sectores económicos y, por supuesto, cuando culmine en septiembre este periodo, nos volveremos a ver para analizar cómo estamos y qué medidas vamos a abordar.
Por tanto, no descartan que hay otra prórroga de los ERTE.
Vengo diciendo desde el Real Decreto 8/2020, el primer decreto que hemos promulgado e incorporando el despliegue masivo del teletrabajo y de los ERTE, que esta herramienta ha venido para quedarse. Es una de las reformas estructurales que hemos remitido a la Comisión Europea y, en segundo lugar, quiero dar certezas a los trabajadores, a las empresas. Mientras sea necesario, estemos golpeados por la crisis, este acompañamiento va a existir. Las empresas y los trabajadores necesitan certezas y quiero transmitírsela.
A partir de hoy se ponen en marcha las citas presenciales en la agencia tributaria para hacer la declaración de la renta. Tanto gestores como técnicos de Hacienda admiten que hay muchas declaraciones paradas porque el SEPE aún no ha actualizado los datos de los afectados por ERTE. ¿Cuándo se va a desencallar esta situación?
Bueno, me consta, la ministra de Hacienda y nuestro ministerio está trabajando con un mecanismo ágil, la agencia tributaria es ejemplar y entiéndannos, el gobierno de España, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en ese Real Decreto 8/2020 tuvimos una discusión jurídica profunda y era primero pagarle a la gente. Nos daba igual si había errores, si tenían un hijo, dos hijos, nos daba igual. Priorizamos, que era muy complejo en términos jurídicos y con elevados riesgos, decidimos primero pagar y después resolver las discrepancias. Que piense que el mecanismo que hemos hecho de ERTES ya desde el Real Decreto 24/20 es complejísimo, es decir, es como un auténtico acordeón en el que al día las empresas están quitando, poniendo, reduciendo jornadas. Esto jamás se ha gestionado en nuestro país, lo quiero poner en valor y además hacer una defensa a ultranza de los empleados y empleadas públicas del SEPE, porque no se ha hecho nunca, no hay ningún país que lo esté haciendo así. Y insisto, priorizamos pagar y la agencia tributaria, vamos, a medida que le van llegando, si uno declaró que trabajaba 3 horas y lo hacía 1 y media, se le va a corregir.
Con el pago de los ERTE sí que ha habido muchos problemas, gente que no ha cobrado lo que debía, gente que lo ha cobrado tarde, gente que ha cobrado más de lo que tenía que cobrar y lo debería recuperar, lo debería devolver. ¿Toca hacer autocrítica también de las cosas que se han hecho mal con el tema del pago, por ejemplo, de los ERTES o no?
La autocrítica hay que hacerla siempre. Yo lo he reconocido muchísimas veces y los dirigentes públicos que no ejerzan la autocrítica se equivocarán seguro. Por tanto, autocrítica toda. Pero creo que la mayor crítica que hay que hacer en esta crisis es llegar a un ministerio, como ha sido mi caso, en el que una se encuentra un gran servicio público como es el SEPE, que apenas nadie conocía. Se conoce al SEPE ahora, la gente seguía hablando del INEM, ahora forma parte de nuestras vidas. Un SEPE de mediado con un recorte que había propiciado Mariano Rajoy, el Partido Popular, el señor Montoro, de 3.000 personas y con una media de edad de 60 años y con una estructura administrativa del siglo XX. Ya les anticipo que una de las grandes reformas que va a propiciar el Gobierno de España, estamos ya trabajando en ello, es en la conversión absoluta en una gran agencia similar a la agencia tributaria de este servicio público. Pero esto ha sido lo más complejo. De hecho, fíjese que...
Por tanto, faltan trabajadores públicos para todo esto.
Los han recortado. Es que hemos gestionado la mayor pandemia mundial con todos nuestros servicios públicos de mediados. Y no hablo de Italo Calvino, hablo de realidades. Por tanto, cuidado, mimemos los servicios públicos, que no son ni de derechas ni de izquierdas, son de la ciudadanía. son de nuestra democracia. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Igual que nos hemos encontrado un Fogasa de mediado, del que nunca hablamos, igual que nos hemos encontrado una inspección de trabajo que quizás sí era más conocida, con falta de efectivos.
Por tanto, por eso que comentaba antes del pago de los ERTEs con esos retrasos,
quiero dar un dato. En el mes de abril, nuestro país reconoció y pagó más de 5 millones de prestaciones. Nunca en la historia de España se ha hecho. Fíjese si nunca se ha hecho que la derecha española tenía preparada una batería en las redes sociales que la lanzaron previo anticipo de los datos, pensando que no íbamos a ser capaces de gestionar esto. Y lo hemos hecho. ¿Por qué quiero decir? ¿Que ha habido errores? Sí. ¿Que ha habido problemas? Sí, pero colectivos. Porque ustedes recuerden que yo aún el señor Illa estaba de ministro un poquito antes de irse y una gran empresa madrileña tramitó el expediente en el Ministerio de Sanidad. Quiero decir que las cosas son como son y no era una pequeña empresa de 100 trabajadores, era una empresa de más de 1.000 trabajadores. Sí. Por tanto, porcentualmente, los errores en esa gran marea que fueron el mes de abril, que créame, lo tengo grabado en... Yo creo que los agentes sociales ya lo confesamos ahora públicamente porque... ni dormíamos de día ni de noche, lo tenemos grabado en nuestro recuerdo, son mucho menores. Ahora bien, de verdad, los servicios públicos son de la ciudadanía y la democracia. No volvamos a hacer lo que se hizo. Es decir, cuidemos los servicios públicos.
Hace un año que se puso en marcha el ingreso mínimo vital de 430 euros al mes. En Cataluña solo lo cobran 46.000 personas, aunque según la taula del tercer sector, cifra en 1.000.000 las personas que están en situación de pobreza severa. ¿Son ayudas suficientes estas?
Las ayudas en un país que tiene unos niveles de pobreza energética, de pobreza infantil importantes, los teníamos antes de la crisis y se están agudizando con la crisis, nunca son suficientes. Esto es una realidad. Ahora bien, quiero poner de relieve que el ingreso mínimo vital es una enorme noticia para nuestro país y para la gente que lo necesita. Me consta que el ministro Escrivá está haciendo todo lo posible para incorporar todas las herramientas necesarias para ser capaces de tramitar las rentas, ¿no? También aquí, como siempre, ¿no?, quiero poner un poco de rigor, ¿no?, porque... ¿Cometemos errores? Sí, claro que los cometemos, faltaría más. Pero yo soy gallega, ¿no? Nosotros tenemos una risga, igual que tenéis en otras comunidades autónomas, otro tipo de rentas semejantes. La media de tramitación de una de estas rentas en cualquier comunidad autónoma oscila entre 3 meses y 6 meses. Quiero decir, quizás hemos de ser cautos, ¿no?, con los tiempos. Es fácil trabajar el SEPE, hablo de mi responsabilidad, ¿no?, ya no del ingreso mínimo, pero el SEPE, con todos los datos que tiene, funciona como una máquina, es decir, a través de un simple DNI. Sabemos todas las situaciones. El problema es que cuando a las administraciones públicas les generamos nuevas herramientas de cuyos datos carecen, que es el caso del ingreso mínimo vital con el señor Escrivá, en el que hay multiplicidad de datos que han de ser cruzados, la cosa no es tan sencilla. Pero pongamos en valor de verdad el ingreso mínimo vital.
Usted ha dicho claramente que se va a derogar la reforma laboral. En cambio, la ministra Calviño decía otra cosa esta semana en la COPE. ¿Va a haber reforma laboral o no?
La ministra Calviño, el gobierno de España y yo misma decimos siempre lo mismo. Y creo que es evidente lo que estamos haciendo. Por primera vez, el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a abordar, mirándole de frente a los problemas del mercado de trabajo español, que los arrastramos...
¿Pero eso quiere decir que sí o que no se va a reformar?
Quiero explicarlo, porque he sido la primera ministra que he dicho que técnicamente no se puede derogar la reforma laboral. Es decir, yo he derogado el artículo 52D que habla de las bajas médicas, de los despidos por baja... por enfermedad. Pero fíjese, el artículo 13, que es en Real Decreto 3/2012, ergo reforma laboral del Partido Popular, trabajo a distancia, no lo he derogado. Lo he sustituido por una ley consensuada en el diálogo social, por cierto, pionera en nuestro país, la ley que regula el trabajo a distancia, que tiene más de 20 preceptos.
Por tanto, se reforma, reforma laboral, no se deroga.
No, lo,
se reforma.
No, lo que vamos a hacer es, lo que hemos remitido a Europa es una parte, es stricto sensu, reforma laboral, que ustedes conocen muy bien, reforma laboral, Real Decreto 3/2012, que obra así además en el componente 23, esto es, equilibrio de la negociación colectiva, vigencia de convenios, ultraactividad, subcontratación no es reforma laboral, es 42, lo que pasa que el impacto que tiene en la subcontratación, un convenio, el convenio de empresa, está operando como una forma de precariedad, que no lo digo yo, lo dice el Supremo en una sentencia contundente reciente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a abordar una parte de la reforma laboral, pero es que no basta, vamos a hacer cosas más ambiciosas. Yo no quiero volver al 2006. La tasa de temporalidad del 2006 en nuestro país era del 35%. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Insisto, lo que nunca hemos hecho, lo que la Comisión Europea le lleva diciendo al Gobierno de España en sus recomendaciones por país y nunca hemos atendido, principalmente la estabilidad en el empleo. Somos un país anómalo. Yo he hablado de la anomalía española, que es la precariedad. No es normal que tengamos paro estructural, paro coyuntural, paro estacional y una cifra de paro hoy del 40% en los jóvenes. Fue del 56% con el Partido Popular. No es normal. Entonces vamos a abordar esto. Y esto, créame, nunca se ha hecho en nuestro país.
Vicepresidenta, ahora enseguida hablaremos de los indultos y de la mesa de diálogo, lógicamente, pero la actualidad también pasa por lo que ha pasado esta madrugada, que ha salido de Pamplona el líder saharaui ingresado durante semanas por coronavirus en estado grave en un hospital de Logroño. ¿El gobierno le ha invitado a salir o ha sido iniciativa suya de irse?
Créame, el gobierno de España, ningún gobierno opera así. Por lo tanto, de verdad, yo creo que después del episodio que hemos vivido, ¿no?, durísimo en estos últimos días, introduciría un poco de prudencia, ¿no?, también de razones humanitarias, ¿no? Lo digo siempre, los derechos humanos y la legislación internacional debe de formar parte de nuestro frontispicio como país. Y de esto estamos hablando. Y me consta.
¿Pero han informado a Marruecos desde el gobierno de España?
Por supuesto, la ministra de Exteriores, quiero poner en valor su trabajo, lleva días trabajando intensamente para abordar en esta cuestión.
¿Ha informado al gobierno, ha informado al rey de Marruecos?
Lo que le estoy diciendo es que la ministra de Exteriores está trabajando y haciendo sus tareas de verdad debidamente. Y lo que quiero ser es prudente, porque me parece que ya en estos días, ¿no?, hemos tenido, desafortunadamente, ¿no?, demasiados desencuentros y, sobre todo, demasiado ruido, ¿no? Me parece que lo que hemos vivido no es bueno. Tenemos un vecino que es Marruecos y hemos vivido, insisto, situaciones que no queremos volver a vivir. Por tanto, prudencia y responsabilidad.
El problema es de fondo. ¿El Sáhara Occidental tiene derecho a un referéndum de autodeterminación?
Bueno, yo creo que ya hemos dicho todos y recientemente ayer mismo que, desde luego, las resoluciones de la ONU se mantienen como estaban y el gobierno de España no ha cambiado de posición.
¿Eso quiere decir?
Eso quiere decir que no hemos tomado ninguna decisión gubernamental que disponga un nuevo suceso en relación a cambios con la resolución de Naciones Unidas. Por tanto, ergo, todo se mantiene como estaba.
Le pregunto, ¿fue Marruecos la que comparar la situación del Sáhara con la de Cataluña? ¿Es comparable?
Bueno, yo creo, aquí voy a citar a Boaventura de Sousa Santos, que siempre cito. No hay situaciones comparables, ni en términos históricos, ni en tiempos contemporáneos. Yo creo, de verdad, por eso pido prudencia. Estoy hoy en Cataluña, de verdad que creo que no es adecuado, ¿no? Seamos cautos con las palabras tienen mucho valor y mucho sentido, y no deben de ser altisonantes.
¿Y eso quiere decir?
Que no es comparable lo que está pasando en estos días en Marruecos con las circunstancias que tengamos en Cataluña.
Esta mañana hemos contado que el gobierno español podría hacer coincidir la concesión de los indultos con el tercer grado. ¿Va a ser así? ¿Le consta?
¿Usted cree que el trámite de expedientes administrativos funciona así?
No lo
Yo
sé.
Soy abogada, le digo que no. Por tanto, y ayer he estado con el ministro de Justicia, están resolviendo técnicamente los 12 expedientes administrativos y se van a sustanciar, créame, no en atención a la coyuntura política, sino en atención a la realidad técnica. Y créame que es así. Y ayer mismo he estado despachando con el ministro de Justicia. Por tanto, también hagamos pedagogía.
Seguro, o sea, que le preguntó cuándo podrían ser estos indultos.
En absoluto. Yo sé que al periodismo le interesa mucho el tiempo.
Estoy acompañada. ¿Cuándo van a ser los
indultos, acompañada
ministro?
De un jurista y sí, siempre digo que en el derecho los plazos son muy importantes, muchos son preclusivos y por tanto es conveniente no citarlos en vano. Digo porque, en fin, cualquiera sabe que esto, además, hagamos pedagogía, no politicemos esto. Se están tramitando expedientes de 12 seres humanos y cuando estén resueltos, el gobierno de España tomará una decisión en el Consejo de Ministros.
Bien, ¿usted estaría a favor de un indulto reversible, como informa el fin de semana El País?
Estoy con otro jurista aquí en la mesa y creo que la ley que regula el indulto, por cierto, bien antigua, dice lo que dice, ¿no?, respecto de la reversibilidad. Lo que es evidente que todas las medidas de gracia están condicionadas al cumplimiento, no de las medidas. Y esto es lo que tenemos en derecho. Yo ya sé que los...
Usted es abogada y lo hablamos el otro día.
Otra persona,
Mar Molins, decía una cosa que me parece muy interesante, que es cuando dices, es que no piden perdón. Es que el perdón es muy religioso, pero es muy poco jurídico, ¿no?, pedir perdón.
Bueno, nuestro derecho bebe de las fuentes, como es lógico, desde el derecho romano hasta el derecho canónico, y todo pesa, ¿no? Fíjese que yo a veces a mis clientas, si me permiten explicarle por qué no se rompe el vínculo en una separación conyugal, que si se rompe con el divorcio es complejo. Tiene una traducción seguramente que bebe de las fuentes del derecho canónico. Digo, en fin, es nuestra cultura y esto pesa. Dicho lo cual, el precepto que se sustancia sobre esta cuestión es claro sobre esta materia. Entonces yo creo que no hagamos, de verdad, yo entiendo al Partido Popular, a las fuerzas de extrema derecha, si lo comprendo, si en política uno debe de hacer política, ¿no? Y luego dejemos que los tribunales y que el derecho opere. Pero de verdad, hagamos política.
Hacer, por ejemplo, cuando hoy en muchos portados hemos visto una fotografía de la mesa petitoria del Partido Popular en Madrid, con la secretaria general de Madrid, una fotografía donde se ve recogiendo firmas en contra de estos indultos. ¿Qué opinión le merece la vicepresidenta del Gobierno de España?
La opinión que me merece es que nuestro país tiene un gran problema, que es la derecha que tiene. A mí me gustaría, yo soy una mujer de izquierdas, soy una mujer progresista, soy galeguista, en fin, comprometida con mi país y comprometida con la solución de los problemas de mi país. ¿Qué me gustaría? Pues desde una posición divergente en términos ideológicos, tener una derecha que estuviera a la altura de los problemas de España y que fuera democrática. Y creo que el señor Casado tiene un gran problema. La foto que va a propiciarse en Colón es una foto que le perjudica enormemente al señor Casado, pero que es una mala foto para el conjunto del país. ¿Por qué? Porque en esa imagen, en esas mesas petitorias, solo cabe el señor Casado y el señor Abascal con lo que representan. Pero la mayoría social queda fuera de esa foto. Bueno, pues yo qué quiero, que quiero un país en el que quepa todo el mundo, en el que tengamos, bueno, miradas diferentes, poliédricas, y quepamos todas, y sepamos entendernos, porque esto son las sociedades contemporáneas y además modernas. Y a uno le puede gustar la música clásica, al otro el jazz, o el rock and roll, o el pop, o la música indie, pero todos nos tenemos que entender. Por tanto, el problema que tiene nuestro país, y esto no es de ahora, lo que pasa que ahora es mucho más visible, porque están secuestrados además por una facción de la extrema derecha. Entonces, es la derecha que hemos tenido, que esto no es nuevo. Recuerden, dejemos caer España, que ya la vamos a recuperar nosotros. Esto siempre es lo mismo, ¿no? Una derecha, insisto, que no es democrática. Y que, por favor, y ahí digo...
¿Está diciendo que el PP no es democrático?
El PP, cuando el señor Casado, como yo he visto, ha cuestionado, ¿no?, la legitimidad de este gobierno, incluso recuerdo aquella sesión de control en la que aún no había arrancado el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y se nos estaba tildando de dictador y demás, son afirmaciones muy gruesas. ¿Es un partido democrático? Claro que lo es. Yo lo que le pido al Partido Popular es que esté a la altura de su país.
¿Un partido
y he de
democrático?
Decirle, le pongo ejemplo, sí, si me permite, porque lo he vivido en mis carnes. si me permite la expresión, desde el Real Decreto 8, fíjese, hasta el 36, que creo que cerramos el ejercicio 20 con un montón de normas para salvar a las empresas y a los trabajadores en nuestro país, excepto al final, que decidió cambiar de posición, es que ni siquiera han acompañado al gobierno de España votando a favor de estas medidas que se han demostrado que han sido tan eficaces. Son el partido del no, de la destrucción. Yo no conozco las propuestas que tiene el señor Casado, ni en términos económicos, ni para solventar la crisis, ni siquiera para los problemas estructurales de nuestro país.
Por ejemplo,
y hoy estoy en Cataluña. Me gustaría saber cuál es la salida que propone el Partido Popular. Ya hemos visto lo que ha hecho el Partido Popular desde el año 2010. Yo ya conozco lo que han hecho. Gobernaba el señor Zapatero. La cuestión es que la política es la vida de la gente.
¿Le parece que lo que está haciendo ahora el PP, decía, es un partido democrático?
Me parece que está haciendo pura rentabilidad electoral.
¿Es un antidemocrático desde un punto de vista de lo que está haciendo con los indultos para usted?
Lo que es democrático es que el señor Casado diga legítimamente lo que opina. Pero dejemos de revestir de elementos jurídicos las decisiones que tomamos. Yo a veces lo he dicho ya. En su momento, somos un país muy extraño. Hemos estado discutiendo meses sobre cuestiones, razones jurídicas acerca del estado de alarma. Pero usted, ¿de qué me están hablando ustedes? Quiero decir, ya sé que yo he estudiado en la facultad el artículo 116 de la Constitución Española y nunca pensé tener que aplicarlo. También recuerdo que estudié el 155 y pensé también que nunca iba a tener que aplicarlo. Pero es que la vida es así, ¿no? Quiero decir, bueno, pero me parece que no hay que judicializarlo todo. Ya hemos visto, yo ya he visto al Partido Popular, cómo recurría el estatut, que decía exactamente lo mismo que el estatuto andaluz, exactamente lo mismo, los preceptos que han sido anulados, y curiosamente, por intereses electorales, rédito electoral, lo que nunca debe de hacer un gobernante, esta es mi cultura política, seguro que no es mayoritaria, pero es la mía, y la que me han enseñado en mi casa, ha recurrido el estatut catalán y no ha hecho lo propio en Andalucía. A mí me gustaría que un dirigente del Partido Popular me lo explique.
¿Considera que con los indultos se pacificaría la pacificaría desde un punto de vista metafórico la situación que hay en Cataluña?
Yo voy a trabajar siempre para normalizar las relaciones con Cataluña.
¿Y eso pasa por los indultos?
Y creo que los indultos son un paso adelante para avanzar. Yo quiero tenderle la mano a los catalanes y a las catalanas. Esto es lo que quiero hacer. Quiero una mirada amplia. Quiero, de verdad, y lo digo sinceramente, es un problema estructural y tenemos que abordarlo. Y los dirigentes políticos miran a los problemas de frente. Y esto es lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez y el gobierno de España. Por tanto, sí me gustaría que no banalicemos lo que estamos haciendo. Y le vamos a mirar de frente. Este gobierno ha tomado medidas durísimas. Hemos paralizado cuasi la economía. Yo viví esa noche en el Consejo de Ministros, durísimas. Se nos puede tildar a este gobierno y al señor Pedro Sánchez de cuanto queramos, pero queremos arreglar los problemas de nuestro país y lo vamos a hacer.
Los indultos no solucionarán la situación, por ejemplo, de los otros 3.000 personas que están encausadas o que están fuera o en el exilio. ¿La solución no sería una amnistía?
La solución es que dialoguemos. Y se lo dice una persona que hace del diálogo casi su forma de vida.
¿Y en ese diálogo no se descartaría una ley de amnistía, por ejemplo?
Yo, créame que como ya, yo creo que ya ustedes me van conociendo, voy a ir a una mesa de diálogo en la que lo principal que tenemos que hacer primero es escucharnos. Segundo, cuando uno va a las mesas de diálogo, hace, y esto, insisto, lo hago en mi propio ministerio, las partes proponen cuantas medidas estimen pertinentes. Y luego vamos a dialogar y a conversar mucho. Y
¿está hablando usted en primera persona?
Pues formaré parte de la mesa de diálogo.
¿Ah, sí?
Sí, claro que sí. Por tanto, creo que esto es lo importante. Créame, lo importante es ir dando pasos y de verdad. Yo no soy independentista, pero de verdad, creo que somos capaces de entendernos. Me parece que normalizar las relaciones con Cataluña es no ya urgente, es que es imprescindible. Uh-huh. Es que estoy contenta que tengamos un gobierno en Cataluña. Le deseo al señor Aragonés y a su equipo la mejor de las suertes. Creo que tenemos que gestionar la mayor crisis económica y social que estamos viviendo, que gestionar los fondos de recuperación. De verdad, pongámonos a trabajar. Y sí, confío en las mesas de diálogo. Esto me lo ha enseñado mi padre, lo digo siempre. Uh-huh. El acuerdo es para sí o es para no. Si el acuerdo es para sí, vamos a llegar a un punto de encuentro.
Si hay indulto, Oriol Junqueras puede sentarse en esa mesa de diálogo.
Digo siempre lo mismo. Esto, créame, que casi forma parte de mi vida. No somos en las mesas no se puede disponer las partes sobre quién se sienta a negociar. Hemos de ser respetuosos. Si estuvieran aquí el señor Garamendi, el señor Cuerva, el señor Unai Sordo, el señor Pepe Álvarez, sabrían que lo que digo es verdad. Hay que tener, no solo hay que tender puentes, es que hay que reconocer a los interlocutores, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que saber pactar las diferencias, hay que decir, bueno, pues aquí no nos vamos a poner de acuerdo, pues vamos a buscar otras formulaciones. Y créame, es posible hacerlo. Y además...
La veo muy optimista con esa mesa de diálogo.
No soy optimista, quiero resolver los problemas, igual que los quiere resolver Pedro Sánchez.
¿Cuándo va a ser esta mesa de diálogo?
Cuando, desde luego, creo que es conocido, el señor Pedro Sánchez ha dicho que primero va a recibir institucionalmente al presidente, lógicamente, me parece que esto es elemental, y después cuando por supuesto las partes lo estimen.
Hay un paso adelante, que es que creo, juraría que Pablo Iglesias no estaba en la primera mesa de diálogo, y en cambio usted sí que va a estar.
Pablo Iglesias formaba parte de la mesa de diálogo.
Sí, pensaba que no, perdón, disculpe, pensaba que no estaba en esa mesa de diálogo. Y en esa mesa de diálogo se hablará de todo, como usted decía, por ejemplo, si se perdona lo que han hecho con los 7 encausados, ¿se puede llegar a hablar de la vuelta de los exiliados, por ejemplo?
Insisto, en las mesas de diálogo debe de primar una razón, que es, se puede hablar de todo. El pensamiento no delinque. Iba a citar a un clásico, con otro jurista en la mesa. Ya no lo cito. El pensamiento no delinque, y por tanto, podemos hablar en política, que es esto, la política, debemos de hablar de todo. No debemos de ponernos límites. Lo que sí es verdad es que en esa mesa va a haber posiciones diferentes.
Se puede hablar de todo y veremos lo que se acuerda.
Por supuesto, pero créame que el gobierno de España va a trabajar para solventar la realidad que tenemos en la mesa hoy. Y creo que lo estamos...
Claro, se puede hablar de todo, hay que decir que sí, que se puede hablar de que si van a volver los exiliados de fuera, ¿no?
Pero es que... Le estoy diciendo, otra de las razones que tienen para que el diálogo funcione es otro elemento, que es la discreción. Esto es clave. Ustedes me hablaban antes de la reforma laboral y de las medidas estructurales de reforma del mercado de trabajo. Llevamos más de 2 meses abordando estas medidas y yo sé que a los periodistas les cuesta mucho y les disgusta no tener conocimiento de qué hablamos, pero es que es clave.
Acabo porque se tiene que ir, pero antes... va a ser, ahora me dirá, no, porque claro, usted no... Pero yo se lo pregunto, ¿va a ser usted la candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones?
Le voy a contestar muy rápidamente, o sea, yo creo que también me conocen, estoy centrada en mis tareas. Creo que tengo... No, es verdad, yo soy una mujer clara, en esto soy poco galega. Mis ideas son conocidas y casi siempre soy transparente. Igual es un gran defecto. Desde luego, en mi mente no está hoy ser candidata. No digo nada porque la vida me ha enseñado en política, fíjese, soy vicepresidenta tercera del Gobierno de España, pero sí quiero decirle, ya que tengo la oportunidad de dirigirme a los catalanes y a las catalanas, desde luego no estoy en esto, estoy centrada en la gestión de mi ministerio, de las responsabilidades que me han tocado, y sí que también le digo que en estas responsabilidades haré lo mejor para mi país y para los espacios políticos a los que represento. ¿Qué quiero decir con ello? Que voy a trabajar, creo que nuestro espacio es estratégico, lo estamos demostrando, lo digo siempre, seguramente sin la presencia de lo que representamos en el Gobierno de España, las medidas que se hubieran tomado hoy serían diferentes, incluso ven ustedes cómo tenemos matices y a veces tenemos que pelear mucho para sacar las cosas adelante, por tanto, este espacio es estratégico y con las distintas voces que conformamos en el conjunto del Estado, desde luego voy a trabajar para ensancharlo.
Acabo.
Esto no es ser candidata ni nada semejante.
De momento no es su voluntad. ¿Usted sabía que Pablo Iglesias se iba a despedir de la política la noche electoral?
Yo conozco a Pablo Iglesias muy bien, desde jóvenes los dos, tengo la gran suerte de ser amiga de él. que no lo tiene todo el mundo, y de su familia y demás, y lo quiero y lo respeto mucho. Creo que, Pablo, ustedes vieron una imagen en la que Pablo me daba la mano en el Congreso de los Diputados, en las que, bueno, yo me derrumbé, ¿no? Es cierto que diría mi madre que mi hija llora por una peseta, lloro fácil, pero yo sabía lo que me estaba diciendo Pablo. No necesitaba que me dijera nada. Y yo sabía, aunque él no me lo dijo, que Pablo se iba a despedir esa noche. Porque lo conozco muy bien. Pablo es una brava persona, es un ser humano extraordinario, que ha cambiado la historia de España, la va a seguir cambiando, está presente siempre, la va a seguir cambiando. Y yo creo que ahora lo que quizás la política, ¿no? Esto de lo que hablábamos antes, de la oposición, de la mala suerte que tenemos con esta oposición, es respetarlo, quizás un poco a él y a su familia.
¿Es fácil de aguantar todo esto, vicepresidenta?
No, no es fácil de aguantar, no lo es.
Lo digo, por ejemplo, usted, por razones de salud, el otro día hizo un tuit, sí, diciendo que se tenía que apartar. Esta muestra de, permíteme la expresión, que es una palabra que me parece magnífica, aunque puede parecer todo lo contrario, debilidad, que humaniza también.
Yo soy humana, ¿eh?
Sí, por eso. Fíjese que hemos coincidido en la palabra humanidad, humana. Es decir, hubo mucha crítica de que, bueno, que un cargo público, de además, bueno, como una vicepresidenta del gobierno,
pues yo,
está
yo,
bien, por cierto.
Yo estoy recuperándome, gracias, se lo agradezco mucho, voy poco a poco, pero me parece que hay que cambiar la política. Esto sí es feminizar la política. A veces pienso si un hombre hubiera hecho lo mismo. Tengo mis dudas. Me gustaría que un hombre lo hiciera. Desde luego, si los políticos y las políticas no colocamos la vida en el centro y no nos parecemos más a la gente, a nuestros vecinos y vecinas, nos vamos a equivocar. Yo camino con normalidad todos los días y no voy a dejar de hacerlo. Me lo ha enseñado mi padre. Mi padre ha sido un gran dirigente y creo que su humildad y su bondad, voy por Cataluña, por cualquier lugar. Incluso el otro día en el hospital en el que me han atendido, ¿no? Que lo conocían, bueno, me ha enseñado esto, ¿no? Y me gustaría...
¿Hospital? ¿Algún problema grave?
Porque he estado en el hospital en estos días que he estado mala, ¿no? Pero creo que hay que hacer de la política, hay que aproximar la política a la vida de la gente. En momentos en los que la gente lo está pasando muy mal y en los que hay una enorme desafección. La política no puede ser un lugar de combate. Tiene que ser un lugar para solventar los problemas. Las instituciones no pueden servir para generar ruido, para dividirnos. Las instituciones son de todas. Tienen que servir para unirnos. Y el diálogo, esto que siempre digo, es la única herramienta posible. Ahí voy a estar yo, siempre. Y ahora que soy vicepresidenta o cuando vuelva a mi profesión, a mi colegio de abogados.
No voy a hacer que pierda más el tiempo porque es muy tarde. Son las 18
minutos.
Estoy encantada. Solo déjeme comentar que Pablo Iglesias estaba en la mesa de diálogo, pero que la única que se hizo no pudo asistir porque tenía una amigdalitis.
Efectivamente, estaba maliño, sí.
Estaba maliño, efectivamente. Sí,
es.
Por cierto, usted no es afiliada de Podemos, ¿no?
No, yo no.
Usted es del Partido Comunista.
Sí, yo, bueno, mi padre ha sido un represaliado franquista, soy una afiliada de base del Partido Comunista, no tengo ninguna dirigencia ni nada así, ni la voy a tener. En fin, ya es conocido que no me gusta demasiado la vida interna de las organizaciones políticas, pero bueno, quizás por el respeto a la lucha de esos hombres y mujeres heroicos, ¿no? Y bueno, tengo esta afiliación, ¿no? Pero la vida de los partidos, que es muy dura y muy intensa y que es muy necesaria, creo que requiere de cualidades especiales, y me parece que yo tengo otras. Más que la vida interna de los partidos.
Bienvenida a Cataluña, vicepresidenta.
Gracias.
Que vaya bien, buen día.